De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues ya sabéis que hoy nos estamos desfogando, que hoy estamos soltando energía negativa y mejorando después nuestra salud, estando ya más equilibrados en cuerpo y en alma. Habíamos preguntado si alguien tenía un punching ball en su casa, si íbamos a encontrar a alguien que lo tuviera, y diríamos que sí, aunque no nos ha escrito directamente esa persona, sino más bien una amiga que nos dice que efectivamente un tal Joaquín, que es como se llama esta persona, tiene un saco de boxeo en una habitación de su casa que tiene montado ahí una especie de pequeño gimnasio. Le hemos preguntado para ver si nos daba un poquito más de datos sobre la historia de Joaquín y su saco de boxeo, pero no nos han dado muchos más que eso, que es una especie de pequeño gimnasio y que no sabe si lo utiliza mucho o poco para liberar tensiones o no. Pero hemos encontrado nuestro punching ball a las 12 y 8 minutos de la mañana, el punching ball de Joaquín, con el que podemos decir que hemos llegado al Ecuador del programa. ¿Y tú cómo liberas tensiones cuando estás a punto de explotar? Cuando dices, como alguien me diga una cosita más, van a salir sapos y culebras por mi boca y lo voy a sentir por esa persona que a lo mejor era la que menos culpa tenía de todos, pero es la que se lo ha llevado. Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenas.
Esto a veces pasa. Se la lleva al final el que menos se lo merecía.
Sí, es verdad.
Sí,
es
la gotita que colma el vaso y que hace que explotes.
El que tienes más cerca. La familia al final lo paga todo. O los compañeros de trabajo. Es verdad que aquí en la redacción hay veces que una entra y el compañero tiene
Exacto.
que tragarse toda la crónica, el relato de lo que le ha pasado por el camino, de lo que le ha ocurrido por la mañana en su casa, que si el agua salía fría, que si uno en la rotonda se le ha metido por no sé dónde y llega uno, ¿verdad?, cargado de malas energías.
Exacto.
Y lo suelta la confianza, Belén.
Tantos
años ya trabajando juntos.
Sucede, esto es como cuando llega Clara todas las mañanas, la pobre, que llega un poquito después y dice, buenos días, ¿qué tal todo? Y entonces yo que estoy de espalda digo, mal, o tal, o bueno, va. Y dice, ¿pero qué ha pasado? Si te di cuenta desde que hemos llegado aquí, ta, y se lo traga todo, así de refilón.
Bueno, pero no todos los días me das esa respuesta, Belén.
No,
la mayoría de los días
decimos, no,
todo va bien.
Que tenemos a alguien que nos ha querido, bueno, pues contar su historia de cómo libera tensiones, ¿no?
Bueno, lo de Jesús.
¿Qué pasa con
Jesús? De verdad, he estado hablando un rato con él por teléfono porque es que yo no daba crédito.
¿No te creías?
No daba crédito, no.
Anda ya.
Y ahora, es que ya verás. Bueno, él coge, atención,
Venga.
La mesa del salón, su propia mesa.
¿Pero la mesa del salón, la de comedor o la mesita
la
de centro?
La de comedor. Entiendo que la de comedor. Ahí,
a ver,
Belén, ahí me has pillado.
Es que
no
vamos
sé,
a ver, si es una persona, yo no es por liar ni por tal, pero si es una sola persona, la mesa del comedor,
hombre,
eso
pero
no lo levanta.
También eso es relativo, porque las mesas de comedor las hay muy ligeras y mesas de centro,
de las pequeñas,
las hay muy pesadas. O sea,
bueno, venga, vale. No, la mesa, una mesa.
Una mesa.
La que está en el salón.
Que tiene en el salón.
Uh-huh.
Él la levanta en vilo.
Así. Una manita.
Y la estrella contra el suelo.
Anda ya.
¿Cómo te quedas?
Fatal.
¿De qué está hecha la mesa?
Eso le he preguntado. Le he preguntado tanto el material de la mesa. La mesa dice que es bastante nueva y que por el momento no ha sufrido demasiados daños. El suelo es de plaqueta. Y mi siguiente pregunta, porque ya te digo que he estado un buen rato hablando con Jesús porque yo no daba crédito a lo que me contaba, le he preguntado, ¿tienes vecinos abajo?
Claro. Porque los vecinos decían, ¿ya está Jesús otra vez? ¿Que algo le ha pasado?
Me ha dicho que sí, que tiene vecinos en el piso de abajo y que por el momento no se ha quejado.
¿No se han quejado los vecinos de abajo?
Hombre, también si este hombre tiene esa costumbre, para quejarse es para pensárselo.
Pues también es verdad.
Porque, claro, entrar en su casa y ver esa estampa y decir, mira, no me quejo, si solamente venía por agua.
Y porque además Jesús debe estar fuerte.
Jesús tiene que estar muy fuerte porque para cargar con la mesa y tirarla...
O se enfada poco, que también es una opción que no hemos considerado.
Yo he pensado, ¿será que Jesús se enfada poco? Entre otras cosas, porque si Jesús cada vez que se enfada, coge la...
Juanjo, que me va a dar una mesita
y la tira... Jesús, no sé si tienes... señora esposa o no.
Ay, qué susto me ha dado Juanjo.
Pero cuando tú tires la mesa, tu mujer supongo que también tendrá que liberar la tensión de otra manera cuando vea su mesa volar por el cielo y estrellarse contra el suelo de manera más o menos habitual. Pero desde luego manera diferente para liberar tensiones lo es, ¿eh?
Sí, bueno, luego tiene otra una opción B que es mucho más convencional, que es
¿cuál?
Que tampoco los vecinos han quejado hasta el momento. Creo, de esta segunda opción, mucho más sana y mucho más natural, que es sexo. No había salido, ¿no? ¿Aún?
No,
es raro, ¿no?
Pero es verdad que también anima, ¿no? Y
bueno, eso ya...
Relajar.
Y alivia, ayuda a desahogarse.
Uh-huh. Pues Jesús, estos son los modos que tiene.
Esperemos que le dé más por el plan B que por el plan A.
Sí, sí.
Pobre mesa.
Sí, desde luego.
Me da un poquito de pena.
Hay gente pato.
915-12-8400. Hemos encontrado ya nuestro punching ball, que era uno de nuestros retos. Yo creo que nadie va a ser capaz de superar la manera de liberar tensiones
de Jesús
tirando la mesa
imposible
de su casa. Pero podéis desde luego intentar superarlo, ¿vale? Desde ahora y hasta las 2 de la tarde todavía nos queda tiempo para hablar de eso y para contaros otros asuntos. Por ejemplo, para relajarnos y mucho con música.
Con música de un cantautor que es muy especial. La verdad es que a mí me recuerda un poco a Sergio Makarov.
¿Sí?
Él también se declara admirador de La Cabra Mecánica, de Carmen París, nuestra querida Carmen París, que estuvo aquí hace poquito, de Manolo García. Bueno, dice que eso en español y en inglés, bueno, pues que están los Beatles por encima de todo. Pero tiene un estilo propio, es el canca. He dicho cantautor, bueno, él se define como cancautor.
¿Cancautor?
Eso es. Y él nos cuenta esto.
Que me quejo, siempre me levanto con el pie mirando al suelo la voz.
Lo mal que está y lo poco que se queja.
Este no libera tensiones, así de dar un grito.
Bueno, porque se queja poco, entonces pues lo lleva adentro.
Llevarlo dentro es muy malo.
Pregunta.
Os lo digo yo sabiendo de lo que hablo.
Tiene concierto el próximo 9 de marzo en la Sala Galileo. Es malagueño, pero lleva ya mucho tiempo viviendo aquí en Madrid. Así que, bueno, aclimatado pues al clima de la capital y con letras, la verdad es que muy trabajadas, muy elaboradas y con un sonido que engancha desde el principio.
Pues así suena nuestro cancautor.
Qué tormento, salgo a las aceras, el andar desafinado, la maleta llena de canto rodado, la sonrisa boca abajo.
Bueno, estoy yo con ganas de que llegue a este estudio aquí de la Ciudad de la Imagen para poder disfrutar de su música y para que nos cuente cómo consigue esto de quejarse tampoco, que me tiene a mí intrigada. Pero también vamos a hacer paradita en el Museo del Romanticismo, Carmen.
Sí, así es. Nos vamos a ir al Museo del Romanticismo, que, bueno, porque ya saben todos, que es un museo en el que se puede ver cómo era la vida cotidiana en el siglo XIX. Bueno, esta semana es la semana en la que se celebra el Día de la Mujer Trabajadora, el viernes que viene, el 8 de marzo. Y con este motivo, el Museo del Romanticismo, que habitualmente tiene muchísimas actividades de todo tipo, bueno, pues ha celebrado una muy especial. Una muy especial en la que nos va a contar, bueno, pues cómo era la vida de esas mujeres en el siglo XIX, que la verdad es que fácil, como que no debía ser mucho, ¿eh?
No.
Por lo menos no como en el siglo XXI. Pero bueno, vamos a conocer un poco mejor con ellos cómo vivía la mujer del siglo XIX, sobre todo la educación que recibía en nuestro país. Y bueno, pues esto es lo que vamos a contar y nos van a contar.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que suceda, al igual que de nuestras audiciones comentadas, que ya os recuerdo que los miércoles siempre se viene con nosotros hasta este estudio Irene Echeverría, profesora de violín, creadora del violín.com. Y hoy además vamos a disfrutar de una música bonita, de una música que nos va a ayudar a recorrer nuestras calles de Madrid con la música nocturna de Luigi Boccherini, nada más y nada menos. Hablando, por cierto, cierto, de música clásica, tenemos un lugar en Madrid donde va a sonar divinamente esta misma tarde. Porque en el Hotel Ritz, nada más y nada menos, se comienza este mes de la música, el mes de marzo, bueno, pues acogiendo en su hall durante todos los miércoles a jóvenes valores del panorama musical que nos van a traer, bueno, pues esa música, esos sones, Sergio Martín Romo, que a todos nos ayudan a relajarnos, algo que estamos buscando en el día de hoy. Porque tenemos energía negativa. Mira, nos hemos cargado un poco de energía negativa.
Me encanta que este
programa
dure tanto, de 10 a 2, me encanta. Porque eso permite que yo a las 10 y cuarto haya entrado desde la calle, desde Goya, me haya dado tiempo a volver y hablar del Rich. Eso sí, me hubiese gustado muchísimo. Mira, te voy a presentar a Inmaculada Casado, que es Relaciones Públicas del Rich. Inmaculada, muy buenas.
Buenas tardes, bueno, encantada.
Inmaculada, te pido perdón porque yo había quedado contigo, ¿verdad?, ahí en el hall del Rich, sí, que me ibas a enseñar ese piano cómo suena perfectamente, pero la actualidad manda. Hemos tenido ese suceso en La Milagrosa. Exacto. Y la unidad móvil está con nuestros compañeros de informativos.
Bueno,
pero
de todas formas estáis invitados cuando queráis a disfrutar de nuestro lobby, de nuestro piano y de todo el hotel.
Bueno, es ese piano que van a tocar manos prodigiosas, aunque sean jóvenes valores de la música. Tienen mucho que dar y lo van a demostrar en estas veladas, en estas tardes musicales del RIT. Y nada más y nada menos que las partituras van a estar los grandes clásicos, ¿no, Inma?
Efectivamente, la verdad que la música es muy importante para el hotel de toda la vida. Tenemos siempre por la mañana un pianista tocando para nuestros clientes y bueno, pues por eso el hotel quiso hacer un poquito un mes en el que la música fuera la protagonista absoluta. Y ayer tuvimos la gran inauguración de la mano de la Sociedad Filarmónica y bueno, esta tarde empiezan nuestros Jóvenes Valores. Y estamos encantados de tenerlo en casa.
Y eso va a ser todos los miércoles,
todos
a las 6:30 en el hall del hotel. Además, que tocamos todos los instrumentos. Inma, por decirlo de alguna manera. Porque
sí, todos los instrumentos. Fundamentalmente va a ser piano y cuerda. La verdad, esta tarde, por ejemplo, tenemos concierto de piano y violín. Uh-huh. Y bueno, la verdad que es espectacular porque el lobby es una zona maravillosa con una acústica muy buena para este tipo de pequeños conciertos. Uh-huh. Y además, pues la entrada es gratuita, simplemente nuestros clientes están merendando pues el famoso afternoon tea o el famoso chocolate con churros del Hotel Ritz de Madrid y pueden disfrutar de un concierto que me parece un lujo.
Esa tarde, Erta Torre, Joaquín Torre, violinistas, al piano estará César Ausejo, ¿verdad?
Efectivamente, sí.
Y nosotros podemos disfrutar de la música, por ejemplo, mojando el churro en el chocolate del Ritz. Hotel Centenario. Yo no sé si la receta también es centenaria del chocolate del Rich.
Pues mira, todo se hace en casa, tanto los churros, que efectivamente la receta centenaria, como el chocolate, que seguimos la tradición de fundir el chocolate en crema y leche poquito a poco, a fuego lento. Y la verdad que es muy diferente a otro tipo de chocolate que se puede tomar por ahí, que ya viene como preparado. Y luego el famoso afternoon tea, que como sabéis, pues el hotel fue pionero en este tipo de ceremonia británica en nuestro país. Y que, bueno, pues se ha convertido en una institución en la sociedad madrileña.
Aquí nos tomamos el té, ¿no? Tranquilamente.
Ay, sí, por favor, venid.
¿Y el té con pastitas, cómo es la ceremonia?
Bueno, el té se sirve del té británico clásico. Sabéis que el hotel tiene 102 años ya. Cuando lo inauguró Alfonso XIII, uno de los motivos por los que decidió abrirlo fue porque había visitado el Ritz de París y el Ritz de Londres. Y en el Ritz de Londres conoció la ceremonia del té británico con los clásicos scones, las cremas cuajadas, los sandwichitos de pepino, pues todo eso va incluido en nuestro The Ritz. Uh-huh. Ponemos un pie de plata de 3 pisos maravilloso, lleno tanto de todas estas variedades británicas como de pastelitos hechos en casa de crema y luego, por supuesto, el famoso chocolate con churros español, que era la tradición de merienda clásica de nuestro país, que no podemos olvidarla, aunque tengamos también el famoso té inglés.
Claro, podemos acoger de otras culturas, pero quedarnos también con lo nuestro.
Claro, que a mí el chocolate con churros soy una fanática, me parece maravilloso.
Es que está buenísimo.
Muy madrileño, ¿eh? Hay que decir que además, precisamente del centro de Madrid han llevado los churros hasta China, la gente, por ejemplo, de San Ginés. Yo no sé cómo los turistas que se alojan en el Rich acogen esto del chocolate y los churros, Inma.
Pues les encanta, pero le llama muchísimo la atención. Para empezar, que sea un chocolate que es más espeso de lo que ellos están habituados, les parece como muy curioso. Y luego hay que enseñarles que el churro hay que mojarlo en el chocolate, porque eso es una cosa que ellos no
Si no se te hace un poco bola.
Claro, me encanta, porque es algo que yo nunca había pensado. A mí me dan directamente mi chocolate, me ponen los churros al lado, y efectivamente yo sé que cojo el churro y lo mojo. Pero claro... No se me habría ocurrido que personas que vengan de fuera haya que explicarles cómo se come
pues sí,
esto.
Sí. De hecho, por ejemplo, algunos clientes indios que vienen muy interesados, están muy acostumbrados al té británico, porque en India, claro, pues bueno, es también una tradición enorme, pero les interesa mucho la gastronomía española y principalmente han oído hablar del chocolate con churros, siempre lo piden. Pero hay que explicarle, el churro hay que mojarlo en el chocolate y bueno, le encanta. La verdad es que es un patrimonio de Madrid y de España. O sea.
Qué bien.
Eso lo podemos hacer todos los días, pero especialmente estos miércoles de marzo, ese churro regado con chocolate y en este caso con música, con conciertos, de todo, como decía yo, todo un lujo. Además, vamos a poder viajar con la música porque una de las tardes habéis programado un viaje musical por Centro Europa y todo.
Sí, la verdad que bueno, cada tarde va a ser muy especial. Pero bueno, son todos los miércoles, como habéis visto, hoy empezamos el 6 de marzo, 13 de marzo, 20 de marzo y 27 de marzo, y el último día va a ser pues muy especial. Queríamos cerrar de una forma con mucha fuerza,
con un broche de oro, ¿no?
Efectivamente, con un broche de oro, y bueno, hemos tenido la grandísima suerte de que han querido colaborar con nosotros tanto la Filarmónica como los Jóvenes Valores y el Quinteto Ensamble Verso, y bueno, pues yo creo que cualquier persona que venga puede disfrutarlo y apreciar.
Oye, los Jóvenes Valores, y me imagino que emocionados, ¿no?, con esta oportunidad.
Bueno, emocionado ellos y emocionado nosotros, porque la verdad que son nombres que ahora mismo son muy jovencitos, pero que están demostrando que España tiene también una voz muy importante en el mundo de la música clásica y que hay gente que yo creo que va a llegar a ser muy grande. Y para nosotros tenerlo aquí en casa tocando de forma gratuita para nuestros clientes, pues la verdad que es una maravilla.
Es a las 6:30 de la tarde los miércoles, ¿verdad?
Todos los miércoles del mes de marzo a las 6:30 de la tarde, efectivamente.
¿Y tienen que ensayar algún día también por allí?
Pues ellos vienen...
¿O ensayan ya en sus respectivos lugares?
No, claro, es muy importante, claro. En el conservatorio, por supuesto, pero también es importante, pues, el piano que utilizan es el piano de casa, que sabéis que aquí en el Ritz siempre hay un piano en el hall que está sonando continuamente.
Es el que quería yo haber escuchado esta mañana.
Efectivamente, el que estaría oyendo ahora mismo.
Claro.
Pero entonces tienen que venir tanto a probar el piano como para ver también un poquito la acústica del hall, que todo el mundo nos dice que es maravillosa. La verdad que el hotel tiene 100 años, pero yo creo que entonces se pensaba casi más en este tipo de detalles que en la actualidad. Y bueno, pues ensayan con antelación, y para nuestros clientes, los que a lo mejor están por la mañana por aquí desayunando, pues también es una alegría tener eso en el hotel.
Claro.
Es muy especial.
Que lo pensaba eso, digo, lo mismo, bajas un día y realmente, claro,
¿no?,
y te sorprendes con algo que no esperabas porque la citas por la tarde, pero están ensayando.
Claro,
están
un mini concierto
por la mañana.
Por ahí, ¿verdad? Para sorprender al que se aloja. No sé, puede ser, ¿no? Luego la vida, Ima, da mil vueltas. Hablamos de estas jóvenes promesas que tú confías que serán grandes nombres de la música, y quién sabe si algún día, ¿verdad?, cuando pase el tiempo, llamen allí al hotel y, por favor, una reserva, que es que estoy de gira y tengo parada en Madrid, ¿no?
Pues no me extrañaría, porque bueno, el hotel la verdad que recibe a muchos
músicos,
ha recibido,
¿no?,
siempre a muchos músicos importantes. Y para nosotros es una alegría decir que muchos son parte de la casa. Y, por ejemplo, el año pasado organizamos unas tardes del Ritz y Olga María Ramos se ofreció a venir a cantar los cuplés por el hall mientras los clientes estaban degustando el té o el chocolate.
Ahí sí que pega el chocolate con churros escuchando, ¿verdad?, a Olga María.
Sí.
Entonces, la verdad que, bueno, tenemos mucha experiencia con este tipo de música. Va a ser la primera vez que hagamos los conciertos de música clásica en directo en el hall. Pero tenemos mucha ilusión también de que la gente venga a disfrutarlo y también un poco porque el hotel es patrimonio de Madrid, la verdad que es un hotel muy madrileño y hay que darle voz a toda esta gente joven que está también buscando su huequito en un mundo como este, ¿no?
Esperemos que sí. Por eso nos gustaba la iniciativa y por eso no queríamos pasarla por alto y recomendar a todos los oyentes que se pasen estos miércoles por la tarde a partir de las 6:30 para escuchar música, tomar chocolate o tomar té.
Muchísimas gracias, Sergio.
Pues nada, pues que me debes una audición de piano.
Cuando queráis. ¿Vale? Audición de piano y chocolate o té, lo que prefiráis.
Inmaculada Casado, de Relaciones Públicas del Hotel Ritz. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Todo este mes de marzo, el mes
Una iniciativa que a mí me ha gustado particularmente por esos dos puntos, ¿no? que destacábamos, ¿no? Por la oportunidad de dar a los jóvenes, de darse a conocer, de mostrar su talento, de salir del circuito habitual que puede ser los auditorios donde actúan habitualmente. Segundo, porque la música clásica, como nos gusta a nosotros en el programa, y luego lo tendremos a partir de la una,
en esas audiciones comentadas,
pues se acerque a la gente de a pie, a los madrileños en este caso. Y tercero, para que los madrileños también accedan a un lugar emblemático de Madrid, que es Centenario, que a veces pues nos tira un poquito para atrás porque pensamos, esto es de lujos para los
Exacto.
turistas, pues para saber que el madrileño del día a día también puede olisquear y acercarse a lo que se cuece en el Rich.
Exacto, con esta iniciativa. Y bueno, pues que una meriendita, esa sí que nos la podemos permitir.
Hoy, como decía, violinistas y pianistas. El día 13, los protagonistas van a ser la música de Mozart y Schubert. Allí van a sonar sobre todo violines, violonchelos y contrabajo.
Uh-huh.
El día 20 nos va a visitar,
claro.
va a estar presente una pianista serbia. La música protagonista será de Tchaikovsky. Y el 27, como nos decía Inma, nos vamos a dejar llevar por la música clásica y realizar un viaje por Centro Europa.
Pues todo eso en el Ritz. Nosotros seguimos paseando por Madrid y hacemos nuestra siguiente parada en el Museo del Romanticismo.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde. Onda Madrid.
Romanticismo, como os decíamos, un museo madrileño que muestra la forma de vida cotidiana y las costumbres del siglo XIX y que está sobre todo pues centrado en esa época, en la del romanticismo. Dentro de dos días, el 8 de marzo, se celebra el Día de la Mujer. Es una jornada en la que vamos a tener muchísimas actividades en todas partes, en todos lugares. Daremos buena cuenta de ellas en esta sintonía de Onda Madrid y en este programa. Pero es que resulta que el Museo del Romanticismo también va a tener esa actividad relacionada con la mujer, obviamente, Carmen, en este caso en la mujer del siglo XIX.
Efectivamente, este viernes en el Museo del Romanticismo se va a hablar de la mujer, pero sobre todo de esa mujer, de la mujer de hace dos siglos. Es su manera de conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora y lo hacen mediante un encuentro. El título del encuentro es La Mujer del Siglo XIX, de inspiradora a protagonista, educación, enseñanza y desempeño femenino en las artes. Bueno, pues como el título dice, se va a hablar de todo el papel que desempeñó la mujer en esa época, una época mucho más difícil que la que vivimos ahora para la mujer, que todo hay que decirlo. Esto va a tener lugar el viernes a las 18:30, pero no solamente este viernes, también el encuentro va a tener lugar el jueves 14 y el martes 19 a la misma hora.
Rebeca Benito es conservadora del museo y responsable de comunicación. Muy buenos días, Rebeca, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Y lo contamos ya porque es habitual que este tipo, bueno, pues de charlas, de encuentros que realizáis, haya que inscribirse previamente.
Hay que inscribirse previamente y para este encuentro que has mencionado, que es a las 5, no a las 6 y media, vamos a recordarlo.
Vale.
Sí, el viernes 8, el jueves 14 y el martes 19. Y con reserva previa y pues podrán asistir a este encuentro.
¿Cómo nos inscribimos?
Sí, en el de vía telefónica, en el 91-448-3647.
Perfecto, 914483647, los primeros, los datos prácticos para todos aquellos sí. que estén escuchando, que sepan cómo acercarse, bueno, pues a esta charla, a este encuentro, donde vamos a descubrir a esta mujer del siglo XIX, cómo era.
Sí, pues a ver, nosotros siempre en el museo queremos relacionar aspectos históricos, culturales o sociales con las colecciones que tenemos en el museo, que como has dicho está centrado en mostrar la vida cotidiana durante el romanticismo, y en este caso, pues... con ocasión del Día de la Mujer, pues queremos hablar sobre la historia de la mujer y sobre todo sobre la educación, sobre su educación en el siglo XIX. Entonces, bueno, pues a partir de una breve charla y una visita, se va a ver los aspectos centrales de esta educación femenina, todavía muy dentro de la sociedad patriarcal que imperaba en estos momentos, pero también se va a ver el importante papel que va a empezar a jugar la mujer dentro de la enseñanza, puesto que las institutrices y las maestras van a ser mujeres.
Y también, sí. No, disculpa, decía que una sociedad patriarcal, como has dicho, en la que, sin embargo, sí que la mujer va destacando ahí como puede, ¿no?
Claro, sí, sí. De hecho, bueno, veremos a través también un poco de las colecciones del museo, en las que tenemos retratos de importantes escritoras y literatas del momento, cómo poco a poco, a pesar, como decía, de esta sociedad patriarcal, va a ir teniendo una presencia cada vez más pujante en las artes y en la literatura del momento, luchando un poco por hacerse un hueco.
Y en el fondo es ella la encargada de la educación, diríamos, como nos estabas comentando.
Claro, la principal función educativa de la mujer estaba en un principio dentro del propio hogar, como madre, y de hecho todos los escritores y tratadistas de la época abogan porque tienen que ser las madres las que den esa primera educación. Pero también a partir de ahí va a haber leyes y ordenanzas que promueven las escuelas femeninas, y que se empieza a dar una formación a las niñas en este momento, aunque, como digo, esa primera formación tenía que estar dentro del hogar y a cargo de la madre.
Y la formación que se les daba, bueno, pues era un poco también, era muy diferente, ¿no?, la que recibían los niños también.
Sí, por supuesto, era una formación segregada, y de hecho incluso se la llamaba la mayor formación que se podía dar, que era dentro de las clases más pujantes, se decía que era una educación de adorno la que se daba a las niñas. Pues bueno, se les enseñaba un poco de francés, un poco de piano, etcétera, para que pudieran destacar en las tertulias y en las actividades sociales, digamos.
Para que quedaran bien, ¿no? Además de ser guapas, ir arregladitas y estar monas, pues quedaban vistosillas.
Efectivamente,
ellas.
Incluso las propias escuelas del momento donde empezaban a ir las niñas de las clases altas, de las clases adineradas, se decían que a veces no pasaban de ser pues meras salas de espera para el matrimonio, que realmente era el fin último que tenía en estos momentos.
Para el momento casadero.
Claro.
Sabían ellas francés.
Claro, bordado, costura, etcétera.
Bordaban, cosían, supongo que lo de echar cuentas ya se lo dejábamos para los hombres.
Efectivamente, pero bueno, a pesar de eso queremos poner en relieve cómo a través de las distintas leyes que van surgiendo y también de la iniciativa particular de algunas mujeres que destacaron cómo se van abriendo cómo se va habiendo una apertura y esa presencia creciente de la mujer, tanto en la enseñanza como en las artes y en la literatura del momento. Y de hecho tenemos retratos en el museo que nos lo muestran.
Claro, ¿quiénes fueron esas mujeres?
Carolina Coronado, por ejemplo, Cecilia Boldefaber, que escribió bajo un seudónimo masculino, Gertrudis Gómez de Avellaneda, entre otras.
Mujeres que se las apañaron para destacar en una época en la que lo tenían muy complicado, pero que ahí estaban, ahí destacaron.
Sí, y bueno, además también comentaros que hemos organizado también, un poco con ocasión de este Día de la Mujer, en una de nuestras salas del museo, ya un poco distinto del papel de la educación, pero sí queriendo destacar el papel de la mujer en la crianza. Hemos organizado una pequeña muestra dedicada a la figura de la nodriza y el ama de cría, que también fue un importante sector del trabajo femenino en el siglo XIX. Entonces, pues bueno, hemos sacado de los fondos del museo una serie de fotografías de estas amas de cría con los niños,
claro,
a los que amamantaban.
Las mujeres de una categoría determinada, de una clase social, pues ellas nunca daban de amamantar a sus hijos. Es verdad que existía otra mujer, que es la que se encargaba de ese cuidado, y esas mamás, bueno, pues eran un poquito más, también como de cara a la galería, ¿no? Exactamente igual que estamos viendo con un poco con el tema de la educación.
Así es, un poco pues esa imitación, sobre todo de la monarquía, que en este momento siempre recurría a la figura de la nodriza, pues las clases adineradas van a querer imitar esta moda, y entonces pues bueno, digamos que las madres se dedicaban más a los placeres mundanos de los bailes iban a contar con la presencia en casa dentro del servicio doméstico de una nodriza para criar a sus hijos.
Que nodrizas e institutrices son las que estaban presentes en la infancia de estos niños en lugar de su madre. Ellas eran en realidad las que asumían todas las funciones educativas y sociales del niño.
Sí, así es. Y había, la verdad, que una crítica por parte de los escritores de la época y de los tardadistas, un poco una crítica a esas madres que se desentendían. De... Sí. Pero bueno, no sabemos si tampoco sería tanto así.
Era la época era y era época. Como estaba establecido.
Sí.
Bueno, pues queremos recordar a todos los que nos están escuchando que, bueno, pues de todo esto, de lo que nos está hablando Rebeca y mucho más, se va a hablar largo y tendido este mismísimo viernes, el Día de la Mujer, también el jueves 14 y el martes 19, todos ellos del mes de marzo, desde las 5 de la tarde en el Museo del Romanticismo, que está en la calle San Mateo, número 13, pero que hay que inscribirse previamente, porque si no, no entramos en el cupo y nos quedamos con ganas de ir conociendo toda su historia in situ, además paseando por el museo, que obviamente siempre es un plus. Así que vamos a apuntarnos el teléfono, es el 91-448-3647. 91-448-3647. Rebeca Benito, conservadora y responsable de comunicación del Museo del Romanticismo, muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Os esperamos en el museo. Hasta luego.
Adiós. Una horita y media aproximadamente es lo que va a durar esta charla, esta visita al Museo del Romanticismo, en el que nos vamos a fijar precisamente y hacer las paraditas en aquellos asuntos donde la mujer se convertía en protagonista. Siglo XIX. Ha llovido mucho desde entonces.
Ha llovido mucho, ¿no? Pero siempre viene bien echar esa mirada hacia atrás, ¿no? Y ver cómo vivían nuestros antepasados, cómo vivía la mujer, cómo ha cambiado todo, ¿no? Cómo era la vida entonces y cómo es ahora.
Todos los que queráis, ya sabéis la cita este viernes, 91-448-3647, solo hay que inscribirse, la actividad es gratuita. Un poquito de música va a sonar enseguida en esta sintonía de Onda Madrid y ya sabéis qué música en directo.
www.ondamadrid.es
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene. Y cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma.
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Es el título del disco de El Canca, aunque podría ser una frase que hubiera dicho yo en un momento dado. Un cantautor, como él se define a sí mismo, un cancautor malagueño, pero que vive en Madrid y que intuimos que a estas alturas ya está completamente aclimatado en el ecosistema musical de la capital, ¿no, Clara?
El próximo 8 de marzo va a estar tocando en la Sala Galileo, cantando sus canciones.
9 de marzo, ¿por qué te me vas un día antes? Mira que yo he pensado, digo, a lo mejor nos liamos. 9 de marzo, sábado.
He dicho 8 de
marzo. Tú estás ya con el Día de la Mujer.
Estoy pensando en el Día de la Mujer.
El Día de la Mujer
trabajadora.
Y ellos tocan en el Día del Hombre.
No, no.
Que son los 364 días restantes del año.
Uy, empezamos bien la entrevista.
Es que hoy estamos desahogándonos de todo. Desde
sí,
hemos empezado
sí,
a las 10, estamos diciendo a la gente que nos diga cómo
mira,
se desahoga.
Yo tenía una bonita entradilla preparada.
No,
pero
volvemos,
ya casi
volvemos.
Volvemos. Venga, volvemos.
Es el concierto, Clara.
Es el día 9 de marzo, el sábado. Es un día estupendo para ir de concierto a la Sala Galileo. Además, en la calle Galileo, pues imagínate, luego lo tienes todo a mano. Cantando estas canciones pues que decíamos, tiene un estilo en el que se funden muchas músicas, que dan como fruto un ambiente cálido, confortable. Eso me ha parecido a mí. Uh-huh. Hoy es que estamos necesitados también de ese cariño, ¿no? Y con letras muy inspiradas que captan nuestra atención desde el primer verso hasta el último.
Este es un primer disco que no suena a primer trabajo, porque está muy redondo, está muy terminado y además está teniendo el favor de crítica y de público.
Con nosotros está hoy Kanka. También vamos a descubrir si está realmente, como dice, tan mal y si es cierto que se queja poco, porque viene acompañado por Manning, que es el percusionista de la banda, y seguro que él nos va a aportar información al respecto.
Lo que queráis. Soy un chivato, un doble agente.
A ver, está tan mal y vamos a saludar primero a Manning, ya que se ha lanzado. ¿Está Kanka tan mal y se queja tan poco?
Mentira todo. Está del carajo y está todo el día quejándose.
O sea que todo lo contrario a lo que dice.
Todo lo contrario.
Pero qué vergüenza.
Se ha dado cuenta.
Kanka, qué vergüenza.
Es la gran mentira del rock and roll.
¿Tan mal estás de verdad?
No, que va. Esta canción no es autobiográfica, además, como ninguna, en realidad. Yo me quedo con todo el mundo.
Claro, es que los cantautores sois esclavos de vuestras letras, de vuestras composiciones, porque al final pensamos que todo lo que contáis os ha sucedido o es reflejo de vosotros mismos.
Sí, hombre, también supongo que algo de eso hay, ¿no? Aunque uno quiera hacer una canción sobre otra persona, se deja mucho de uno, ¿no? En cada letra, eso sí es verdad. Pero vamos, en esta concretamente, yo no pensaba en mí cuando la hacía, ¿sabes?
Vale, bueno, pues nos quedamos más tranquilos, ¿eh?
Sí. Yo me alegro, hombre. No os pongáis nervioso.
No, porque además, hoy como llevamos el día desde las 10 del desahogo, pues hemos dicho, si está mal y no se queja, esto es malo para la salud, porque tú lo vas interiorizando. Eso, y al final
completamente,
explota.
Completamente.
Pero en su caso es raro, porque él está bien y se queja.
Y me quejo continuamente. Eso es lo sano, eso es lo sano. Yo lo recomiendo a todo, quejaron mucho.
Por eso está tan bien, tiene esa luminosidad en el rostro y...
También es que estoy embarazado, te lo tenía que decir. Esto lo digo en exclusiva.
¿De verdad?
Esto es exclusiva.
De ahí mi brillo natural.
Pero exclusiva mundial. ¿Y cuánto está embarazado? Sí.
¿Has visto? Tío? ¿No se me nota por aquí abajo un poquito? Tío.
No.
No,
lo llevas muy bien,
Muchas gracias, chiquilla. Tú que me ves con buenos ojos.
No sé si preguntarte por padre o no.
No, esto lo vamos a dejarlo. Esta ya es para la siguiente exclusiva. Esto ya es que lo he hablado con Olas, con el Olas.
Esa es la exclusiva.
Entonces me callo.
Bueno, calladita. Pues oye, ahí lo dejamos. Razones entonces para no quejarse tanto, que luego los niños lo copian todo.
Lo pagan.
Bueno, un disco que está funcionando fenomenal, ¿no? Sobre todo con el público, en los conciertos. Me han dicho, me han contado que se crea ahí un ambiente estupendo.
Sí, hombre, está feo que yo lo diga, pero la verdad es que sí, que en general la gente suele salir bastante contentita ahí de los conciertos que damos, ¿no? También lo intentamos bastante, ¿no? No nos queremos quedar en componer las canciones y en hacerlas y en hacer unos arreglos musicales, sino también que el espectáculo, el concierto, pues tenga por un punto divertido, ¿no? Y de humor bastante, bastante importante y de interacción con el público y de todo esto, ¿no? La verdad es que lo intentamos y creo, aunque está feo que lo diga, que lo conseguimos.
Bueno, pues lo digo yo. Lo conseguimos.
Bueno, canciones que nos ha parecido, decimos que este es tu primer trabajo, pero realmente el rodaje ya viene de muy atrás. En 2003 estuviste con otras bandas, ¿no? Formaste otras bandas a partir de esa fecha. Y luego ganaste un concurso, Cánticas de Mayo, en 2008, que fue así un poco extraña, ¿no? La circunstancia a la que como llegaste, ¿no? Al concurso y...
¿Tú dices porque era pobre como una rata? ¿Por qué la situación extraña?
He leído que te tuvieron que dejar la guitarra.
También. Es que ahí pasaron dos cosas. Una era que es una anécdota también, que yo llegué con 30 euros en el banco y lo dije por el micrófono así, señores del jurado, tengo 30 euros en el banco, echarme un cable. Y también que mi guitarra, no sé qué me pasó, que estaba un poquillo pocha y efectivamente me la tuvo que prestar el niño de la hipoteca, que es un gran amigo y compañero, me la dejó y le gané. Entonces después también hubo con eso bromas, en fin.
Dijo, llaman nunca.
Fue muy divertido, ¿eh? ¿El qué?
Que dijo, llaman nunca te presto la guitarra.
Ya nunca me presto la guitarra, ¿qué va? Lo peor es que me la he vuelto a dejar ya un montón de veces, que tío, es buena gente. Hay que quererlo.
Bueno, si está hipotecado, pues ya está, el sacrificio lo lleva de serie.
Hasta la médula, el pobre.
Bueno, que entonces largo recorrido musical, lo que nos da a entender, lo que nos explica por qué este disco suena tan compacto, ¿no? Tan bien armado, tan redondito. Porque es una de las primeras sensaciones que uno tiene al escucharlo, ¿no? Que está muy, muy trabajado.
Bueno, yo me alegro que dé esa sensación, la verdad. Sí, sí, como bien dice, hay canciones ahí dentro del disco que tienen a lo mejor un año y pico, pero hay algunas que tienen 7 años, ¿sabes? Eso es un especie de compilado ahí de greatest hits de toda mi carrera. O sea, lo que pasa es que a la misma vez es el primer disco que sacamos de estudio que se puede, o sea, que se escucha bien y esto. Hasta ahora íbamos manejándonos con maquetitas caseras, grabadas un poco en el salón de mi casa y tal. Y bueno, hasta que las circunstancias un poco han dado a que podamos hacer el primer disco de estudio en condiciones, pero eso, con canciones ya trabajadas durante un montón de tiempo en directo y todo este rollo, ¿no? Supongo que por eso pues suena tan bien, como tú dices.
Canciones que hablan de cosas cotidianas, de amor, por supuesto, y de desamor, como no, pero que... suena confortable, ¿no? Yo lo decía al principio porque es la primera sensación que... Sí, y cálido y agradable al oído. No sé si os lo han dicho, os lo dicen habitualmente, que es como...
Afortunadamente
estar a gusto,
nos lo dicen,
¿no?
Sí, totalmente. Sí, no, también supongo que es un poco la personalidad nuestra que se refleja un poco, la mía concretamente, que soy el que compongo, ¿no? En las composiciones y luego también en los arreglos, en el arropamiento del disco. Todos los músicos son gente que lleva conmigo trabajando un montón de tiempo, son amigos míos, gente que está súper implicada en el proyecto y que le ha puesto un montón de cariño porque me quieren a mí y porque les gusta también el rollo, ¿no? Y la productora también es una muy amiga mía, ¿no? Lo hemos hecho todo pues desde el cariño, ¿no? Y desde una implicación muy cercana, ¿no? Que igual por eso también. Pues hay ese rollo cálido que tú dices, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que necesitamos tú y yo
hoy, mucho
Belén.
Hoy necesitamos todos mucho cariño.
Así que, bueno, os habéis traído guitarra, cajón y estamos esperando vuestras canciones.
Vamos allá.
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo, la voz muda me saluda desde lejos, me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo y el espejo me devuelve su reflejo, son el mío, yo lo asumo y sigo, pero no me fío, me autodiagnostico sin un éxito mínimo, así que me deprimo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo, tengo el alma en cuarentena y roto el cuerpo, qué dolor, qué pena. Ay, qué tormento, salgo a las aceras, el andar desafinado, la maleta llena de cantos rodados, la sonrisa boca abajo de subir tanta escalera sin llegar a ningún lado. Y la historia me critica porque siempre estoy penando, yo les digo, pobre de aquel que oculta su llanto, un ladrillo no sabe llorar, pero tampoco lleva bien el compás. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo, tengo el alma en cuarentena y roto el cuerpo, qué dolor, qué pena y qué tormento, y cómo me duele la vida entera, y el médico me ha dicho que ponga en entredicho la verdad más verdadera, que llegue tarde al nicho y que a cada dolor nuevo le busque un placebo. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere, solo le quiero yo, ya a mí la pena me saludo cuando más me estoy riendo, de remiendo tengo lleno el corazón. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere, solo le quiero yo, ya a mí la pena me saludo cuando más me estoy riendo, de remiendo tengo lleno el corazón. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere, solo le quiero yo, ya a mí la pena me saludo cuando más me estoy riendo, de remiendo tengo lleno el corazón. ¡Chimpón! ¡Qué malo!
Te ahogas tú y se ahoga cualquiera.
Impresionante.
¿Qué impresión me ha dado si me he quedado yo sin resuello? Digo que no.
No lo intenten en sus casas, amigos.
No.
Una vez se desmayó.
Peligro de muerte.
¿Haces abdominales con la lengua o algo?
Te has dado cuenta, ¿no?
¿Sí?
Eso porque llevo toda la vida haciendo un charlatán y entonces ya al final se me ha musculado.
Esta vez, como respire, se me van a meter en medio y no me van a dejar terminar la historia. Y tú ya vas enlazando.
¿Cómo le da sin hueso el amigo?
Madre mía. Me canso, también, lo tengo que decir.
Sí. Bueno.
El 9 de marzo.
El 9 de marzo.
En concierto. Ya veremos si son capaces o no de llegar como hoy, ¿eh? De contarlo hasta, todo.
Hasta ahora hemos podido, ¿eh? ¿Sí? Hasta ahora hemos podido, a ver. Y más rápido. vamos a ver si el 9 lo conseguimos también, yo creo que sí.
Bueno, yo no sé cómo estás tú.
¿De
yo, de relajada, de...
Yo bien, no me ahogo.
Bien. Yo estoy mejor, pero me haría falta...
¿Dosis extra?
Sí, una canción más.
¿Una canción más?
¿Os la puedo pedir?
No, la puedes pedir.
O sea,
no,
bueno, pedirosla puedo.
Contra el vicio de pedir está la virtud
la
de no dar.
Me la vais a dar.
Hombre,
pues eso es lo que yo quería oír.
Vamos a hacer una canción asquerosamente funky. Thank you, satisfaction. Hola, hermano. Thank you, satisfaction. Thank you, satisfaction. Qué juego de palabras, ¿eh? Thank you, satisfaction. Sa, 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 saltimbanqueando como un saltimbanqui. Todo lo que toco se convierte en funky. Tranqui, que no te va a pillar el tren. Pa, 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 funky man. Saltimbanqueando como un saltimbanqui. Todo lo que toco se convierte en funky. Tranqui, que no te va a pillar el tren. Pa, 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 funky man. Funkeando, a veces a pie, a veces caminando. Y a mi corazón siempre me late a lo afro. Me late que puncha, puncha, pum, 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 cha, cha. Soy devoto, mi religión es el funk. Ya sea en la cama o en el sofá. Llegando tan alto como la jirafa. Thank you, satisfaction. Thank you, satisfaction. Oh, mama. Thank you, satisfaction. Thank you, satisfaction. Refanquealo con tus maneras funkadélicas. Se mueve el fan fan, no te pongas histérica. Y ten mucho cuidado con la benemérita. Mi redos y la sol funk. De este a oeste, el funkero me llaman. El rey, el presidente y el Dalai Lama. I am the king of the ham session. Y que me dices de mi pronunciation. Saltimbanqueando como un saltimbanqui. Todo lo que toco se convierte en funky. Tranqui, que no te va a pillar el tren. Pa 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 funky man. Saltimbanqueando como un saltimbanqui. Todo lo que toco se convierte funky. Tranqui, que no te va a pillar el tren. Pa 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 funky me mira, las rosas son rojas, el cielo es azul. No se puede ser más cool. Yo digo funk, funk, me gusta tu funk, funk. Funk, funk, me gusta tu funk, funk, funk. Funk, 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 me gusta tu funk, funk. Más bueno que el punk, punk. Más rico que el pacharanque.
¿Con qué?
Me gusta tu pam, pam. Me gusta tu pam, pam, pam. Me gusta tu pam, pam. Me gusta tu pam, 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 pam. Funky man. Te veo venir con tu furious fan sin fin, feten que me encanta, que te pete pete tan tan pan, que tum pan, que tum pan, que tum.
Lo que quiero es que te coma el tigre.
Tan tan tan, que tum pan, que tum pan, que
ti pa pa paropo.
Tan tan tan, diribiri tan tan, tan diribiri tan tan, tan diribiri tan tan, tan diribiri tan tan. Sal sal sal, saltimbanqueando como un saltimbanqui. Todo lo que toco se convierte en funky. Va a pillar el tren, pa 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 funky man, saltimbanqueando como un saltimbanqui, hey, lo que toco se convierte en funky, hey, que no te va a pillar el tren, pa 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 pa.
Ay, tremendo, tremendo.
Bueno,
cuántos guiños, cuántos homenajes a otras canciones. Oye, esto hay que preguntarlo. ¿Cómo escribe las letras, por favor?
Pues sin drogarme, aunque parezca, aunque parezca lo contrario.
Se toma un colacao y una tila luego.
¿Con colacao y tila?
No, es que esta concretamente es una letra muy particular, porque se me ocurrió la tontería, es una tontería, una pamplina, pero muy desarrollada, ¿vale? Durante muchos días, trabajando esa tontería que no tiene ningún sentido, trabajándola mucho, hasta que se ha quedado pues esta especie de cosa.
Oye, ¿y el scratch
Oye,
este
de,
que
¿eh?
Haces con la guitarra, esto? A ver, ¿podrías repetirlo?
Sí,
es que me he quedado ahí. Impresionante, es que,
no había dinero para un DJ, ¿sabes? Claro, claro. Yo me lo quiso, yo me lo como.
Aquí estamos de recortes también.
También. Sí, bueno, sí, oye, sí. Pero el resultado es está
aquí vamos
bien,
con lo mismo,
¿eh?
Con
bueno.
Un cajón y una guitarra.
Sí, sí, pero han sonado muchos instrumentos, diríamos.
Sí, por eso digo.
¿Vais así también a la Sala Galilei?
No, a la Galileo iremos con algún músico más.
Sí.
Porque también tengo 5 más, ¿no?
Bueno, no, con 5 más no, con 4 más.
Es verdad, con
4 más. Pero bueno, porque es una cosa especial, no es una Galileo, que es una sala que mola un montón.
Sí.
Y tal. Estamos presentando el disco en Madrid. Entonces iremos con un poquito más. Normalmente vamos él y yo.
O sea, ¿sois 5 o 7 en el escenario?
Somos 6 en total.
6 en total.
Sí, sí.
Bueno, o sea, que va a sonar aquello potente, ¿no?
Sí. Yo creo que sí.
Y esta canción se puede desarrollar hasta el infinito, quizá, si sois 6.
Pues sí. admite mucho desarrollo.
Hay cositas.
Con el público y con todo, ¿no? Ahí, sí, sí, sí. Al final esto se va extendiendo, ¿no?
No queremos adelantar nada, pero hay sorpresitas.
Ay, que nunca queréis adelantar nada cuando hay sorpresa.
Es normal, lo tenemos que entender. Tiene que haber la sorpresa para el día 9, el sábado, cuando llegue ese momento.
Claro, completamente.
A partir de las...
De las 9:30.
De las 9:30.
Eso es.
Bueno, pues esa es la cita. ¿Y qué tal os trata Madrid, por cierto?
Muy bien.
Bien,
estupendamente.
Sí. Claro. Sí, mira, llevamos 6 años ya casi aquí.
Ya nos volvéis a...
Somos madrileños de Málaga ya. Madrileños
ya,
de Málaga.
Bueno, sí, hay una conexión ahí interesante, ¿no?
El AVE,
sí.
Concretamente.
Sí, nos lo decía Zenet el otro día.
Es verdad.
También, malagueño, y con una canción dedicada precisamente, pues... A los que de otras ciudades vienen a Madrid.
Claro.
Y es cierto que aquí os acogemos a todos muy bien y nos encanta que vengáis de todas partes.
Qué guay, a nosotros nos gusta venir también.
Es increíble, pero ya yo soy de aquí, vamos. Jamás pensé que podría, pero al final lo he conseguido.
Bueno, y además es que habéis incorporado en el disco el metro.
Sí.
Claro.
¿Lo
así
veo?
Que eso, sí, sí, eso sí. Demuestra que ya sois madrileños... de adopción.
Adoptivos.
O biológicos ya.
Hombre, una cosa, conserváis de Málaga y es el acento.
Sí. Eso sí, no lo queremos perder. Hombre.
El acento.
Es sí, yo también trabajo en dirección para
todavía
no perderlo.
Todavía se nota.
Trabajo para no perderlo. Pejoquillo. ¿Qué pasa, no? Como...
Qué bien, te sale bien, ¿eh? Te veo claro, malaguito, tío.
Tú sabes que yo tengo muy buen oído, entonces lo pierdo, ¿no? Cuando voy a algún sitio se me pegan los acentos de otro lado.
Sí.
Entonces intento también trabajar para no perderlo, porque a mí me gusta mucho el acento de Málaga.
Y el vocabulario, el quillo y las pamplinas que
también,
de antes también. Sí. Es interesante.
Pero oye, que está perfecto. El otro día estaba con nosotros una chiquita también que era de Murcia, y durante toda la entrevista yo estuve a punto de decirla, hija mía, no parece murciana. Y fue a acabar la entrevista a hablar y dije, ya lo eres.
Y
ella efectivamente lo que hacía era intentar
reprimirla. Nada.
Decía que durante las entrevistas no, que la daba así un poquito de cosa, que se notara tanto el acento.
Sí, un error.
Nada, que fluya.
Y ahí
aquí
está, fluyendo.
Hombre, muchos acentos.
De Málaga.
Que es además divertido. Que son graciosísimos cuando hablan,
sí,
¿no? De hostia hueva. ¿Qué haces, no?
Nena, ven para acá. Canca, Manín, mil gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias.
El sábado día 9, concierto Sala Galileo, a partir de las 9:30 de la noche, presentándonos Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Noticias, después seguimos.
Mejor ya me voy. Que no llego, el ahora ya es luego.